Territorio Sur. Hasta las 11 por Radio UNDAB. Territorio Sur. Territorio Sur.
Diez de la mañana, 6 minutos, la temperatura en este momento en la ciudad de Avellaneda, 14 grados 2 décimos, hay una humedad del 56%, tenemos viento del sur a 16 kilómetros que ha hecho que bajara la temperatura, cielo parcialmente nublado y la máxima pronosticada estará rondando los 18 grados. Y como habíamos anunciado al comienzo del programa, tenemos en estos momentos el espacio informático con nuestro compañero Alfredo Moreno, al cual le damos los muy buenos días, hablando de un tema muy importante que es la computación cuántica.
Así es, buenos días Axel, buenos días a la audiencia y a todos.
¿Cómo estás? A ver, vamos a arreglar un segundito el tema micrófono. Ahí está, a ver.
¿Ahora?
¿Estamos? Sí, más o menos mejor. Días. Sí, ahora estamos.
Bueno, sí, ahora sí, buenos días a todos. Y bueno, acá estamos con esta temática de,
eso,
la,
habías
de
prometido
la computación cuántica.
La semana pasada, este tema.
Sí, la verdad que uno a veces dice cosas y después se arrepiente.
Se arrepiente, ¿por qué? Porque estamos en un terreno arduo.
Claro, porque es un tema complejo para una columna de radio. Pero bueno, vamos a intentarlo. Por lo menos los grandes titulares, ¿no?
Sí.
Primero, la computación cuántica es una disciplina que está muy basada, como dice su nombre, en la mecánica cuántica y con un gran aporte de la física. Esto es un cambio paradigmático, y así, un cambio así realmente de ciencia y tecnología y desarrollo de la industria computacional, copernicano, te diría.
Ajá.
Porque si bien tiene apenas 40 años, 45 años de investigación y desarrollo, hasta hace 5 o 6 años estaba en el ámbito de los laboratorios de las grandes universidades de los países centrales.
Sí.
Y universidades que tienen investigación asociadas a empresas, a grandes corporaciones. Y la investigación se desarrolló a partir de 1980, ¿no? Intentando diseñar a partir de la arquitectura de lo que es la máquina de Turing, que es la computación tradicional, la computación binaria.
Sí.
Desarrollar con la idea atómica de 4 espacios temporales, una arquitectura cuántica para el procesamiento. ¿A raíz de qué necesidad esta? Porque realmente cada vez los supercómputos son cada vez más veloces, y realmente de tener un supercómputo hoy para trabajar en redes neuronales, en lo que todo el esquema de inteligencia artificial, en salud, en medicina, es realmente importante.
Uh-huh.
Pero ¿qué pasa? Hay una limitación de la propia arquitectura.
Sí.
Que aporta ahí la microelectrónica mezclado con modelos matemáticos y físicos que no se podía resolver para darle mayor potencia a los microprocesadores.
Sí.
Ahí salió el tema, la idea de la mecánica cuántica y hacer diseños de computadoras cuánticas.
Ajá.
Entonces, la gran diferencia que hay entre la computación que nosotros conocemos y la cuántica es que las computadoras que nosotros conocemos son binarias, ceros y unos, ¿no? Pero son en un estado donde acompaña el pulso electrónico.
Sí.
Encendido o apagado.
Claro.
¿No? Si está apagado, tiene un valor de cero. Uh-huh. Si está encendido, tiene un valor de uno. Y esa arquitectura llevaba a que una secuencia de bits, de ceros y uno,
sí,
iba configurando distintos tamaños de información que podía estar presente en una computadora al momento de estar trabajando un algoritmo, un programa, un software.
Uh-huh.
Esto se ve cambiado porque ahora en la cuántica también es 0 y 1 porque la base sigue siendo electrónica,
sí,
pero tomaron la idea del átomo donde un estado puede representar dos valores. Entonces puede representar un 0 y un 1 en el mismo estado, o un 1 y un 0 en el otro estado, con lo cual pasa de 2 a 4 las posiciones. Eso da una potencia casi geométrica de mayor cantidad de información que se puede procesar en términos en tiempo real en una computadora cuántica.
Correcto.
Y también desarrolla mucho más todo el esquema de procesamiento paralelo, que hoy en día ya lo tienen los supercómputos. Uh-huh. Incluso algunas, los supercómputos, para ponerlo, ¿no? Procesamiento en paralelo, que son muchos núcleos de procesadores sí. trabajando simultáneamente con algoritmos que trabajan como muy parecido al cerebro humano, que el cerebro puede estar procesando información en paralelo. Ahora con la cuántica, esto se potencia casi geométricamente estas posibilidades. Con lo uh-huh. cual van a intentar resolver problemas centrales que tienen que ver, que hoy en día tienen que ver con la seguridad.
Digamos, ¿no? Hay todo con la seguridad.
Con la seguridad, uh-huh. con la cuestión militar, con uh-huh. las transacciones bancarias y nivel de seguridad. Porque toda esta capacidad enorme que plantea la computación cuántica de información en los procesadores cuánticos
sí.
y de velocidad permite desarrollar criptografía, algoritmos, software de criptografía muy, muy novedosos y muy, muy potentes. Con lo cual le da muchísima mayor seguridad a todo lo que son transacciones financieras.
Ajá.
Entonces uno ahí empieza a juntar los intereses de las empresas claro. que a partir de 1980, cuando se creó el modelo de computación cuántica, fondearon plata para ese desarrollo, ¿qué estaban mirando hacia adelante? Y lo que sí. están mirando es cómo dar mayor seguridad a todas las transacciones financieras globales y, por otro lado, todo el comercio internacional que hoy en día se está haciendo entre los países, que estamos hablando de, no podría decir qué cifra de plata, pero es muchísima, ¿no? Cuando vende Argentina, cuando exporta, uh-huh. cuando importa Argentina de otro país. Todas esas transacciones comerciales van a ser tomadas por procesamiento cuántico para poder desarrollar criptografía que le dé seguridad de muy, muy alto nivel a ese tipo de transacciones.
Bien, bien. A aquellos que somos absolutamente analfabetos de lo tecnológico, nos resulta bastante difícil poder empezar a asociar todo este tipo de información, ¿no? Entender que cómo se va manejando y demás, ¿no? ¿Qué otra cosa, digamos, en este mundo tan, tan maravilloso que es?
El otro gran aporte que hace la computación cuántica es que nosotros hemos visto, muchos de los que ya tenemos algunos años, cómo en la computación actual, que ya es llamada la computación tradicional,
sí,
¿no?
Sí.
Cómo se fue minimizando los componentes.
La famosa nanotecnología, digamos.
Exactamente, uh-huh. la famosa nanotecnología.
Claro, claro.
Bueno, con la computación cuántica se va a poder minimizar más, por eso que ahora wow. empiezan a hablar de micro-nanotecnología. Prácticamente invisible
casi, a los ojos.
A los humanos.
Madre mía.
Los chips, ¿no? Que
claro,
tienen
claro.
una potencia
claro.
mucho, mucho más grande.
Sí, sí, totalmente.
Yo tuve una. Voy a contar una experiencia personal
sí.
para aliviar un poco todo esto que
sí.
es denso.
Sí, sí.
Cuando yo estudiaba en la Facultad de Ciencias Exactas, estaba la famosa, la que fue bautizado Clementina. La primera computadora que hubo aquí.
Sí, exactamente. Que era toda una habitación, prácticamente,
era,
¿no?
Sí, era una habitación de prácticamente unos 60 metros cuadrados
¡wow!
que ocupaba la computadora. Bueno, esa computadora, que yo empecé a operar ahí,
mirá.
Operador, poner cinta, bla,
sí.
bla, bla, bla. Luego, cuando tuve el primer portátil,
sí.
y vi la configuración que tenía ese portátil sobre la mesa donde yo trabajaba, me acordaba de Clementina, que era por lo menos 10.000 veces mucho más grande que
totalmente,
esa portátil.
Totalmente. Más lenta.
Y tenía el 20% de la capacidad que tenía esta computadora
claro,
portátil.
Claro.
Bueno, esto es lo que pasó en la industria electrónica, y ahora, porque hace años que se viene investigando en la electrónica juntándose con la física,
sí.
obviamente está basado en modelos matemáticos,
sí.
esto, y llegar de nanotecnología a pasar a micro nanotecnología. Bueno, este es el gran aporte que va a tener esto. Otro de los aportes de la computación cuántica, aparte de todo el esquema de seguridad mediante encriptación, recordemos que Turing, que fue el padre de toda esta, en la Segunda Guerra Mundial, pudo desarrollar, por eso es la máquina de Turing, ¿no? El modelo de encriptación que decodificó la mensajería alemana. Uh-huh. Por eso él era el computador de Inglaterra.
Sí.
Y por eso, digamos, Inglaterra y sus aliados pudieron ganarle la guerra a Alemania.
Claro.
Porque él pudo desencriptar la comunicación.
La información que llevaba.
Bueno, ahora esto está planteado así. El otro tema es en salud, el gran aporte de la computación cuántica para operaciones de muy alto riesgo y mucha precisión, como son las operaciones
de cerebro,
la
neurocirugía.
La neurocirugía. Uh-huh. Ahí vienen, por ese lado vienen los aportes.
Bien.
Hace 10 meses ya se desarrolló el primer chip, los primeros componentes chip comerciales de computación cuántica. Uh-huh. Es decir, ya hay empresas
que están,
hay una empresa canadiense
comercializando eso.
Una empresa canadiense de voz, es un hombre que está empezando a comercializar estos chips. De modo que no estamos hablando ya de un hecho solamente de laboratorio y de investigación.
No, claro, claro.
Sino empezamos, que ya empieza a entrar en el mercado, se empieza a vender el producto y seguramente en muy pocos años vamos a ver la primer computadora cuántica atendiendo transacciones bancarias.
Madre mía. Bien, Alfredo, para la semana que viene podemos hablar de algo que a mí me está preocupando mucho y que tiene que ver con la desregulación de las tarifas, tanto de internet, de cable, de celulares, porque realmente lo que va a pasar con todo esto va a ser muy complicado para lo diario, para lo laboral, para lo familiar y para lo general, ¿no? Así que si te parece bien, podemos.
Me parece bien. Es una como una bajada a tierra, porque lo de hoy fue.
No, claro, obviamente. Hoy vamos a lo más terrenal.
Para alejarnos de la realidad que es muy dura, pero seguramente, no, sí.
Pero
sí,
me parece bueno explicar esto de la liberación, obviamente,
sí,
de los precios.
Mucho,
tiene mucho para.
Hay mucho tema, y claro que
bien.
Sí.
Bueno, te agradezco, Alfredo. Un abrazo grande.
Gracias.